www.radiomartí.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos mantiene a Cuba en lista negra de países que no hacen suficiente para frenar el tráfico humano. El asesinato de otra mujer elevaría a 40 los feminicidios de este año en la isla, según grupos independientes. Familiares de condenados por el 11J denuncian represalias contra los presos por rechazar la reeducación ideológica. La afectación por apagones supera el 20% por segundo día consecutivo, pronostica la Unión Eléctrica de Cuba. La Iglesia Católica de Bolivia toma medidas para evitar que se repitan los abusos contra menores. Y asegura Ucrania que su contraofensiva avanza pese a la resistencia de las fuerzas rusas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Martí Noticias desde el estudio en Ingeniero Efraín García en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención al informe sobre tráfico de personas de 2023 que prepara el Departamento de Estado norteamericano. Dice que el gobierno de Cuba no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está haciendo esfuerzos significativos y por lo tanto permaneció en el nivel número 3. Desde Washington DC informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El capítulo sobre Cuba del informe sobre tráfico de personas del 2023 señala que durante el periodo del informe había una política o patrón gubernamental para sacar provecho de programas de exportación de mano de obra con fuertes indicios de trabajo forzoso, particularmente su programa de misiones médicas en el extranjero. El informe apunta que el gobierno siguió desplegando trabajadores cubanos a países extranjeros utilizando métodos engañosos y tácticas coercitivas y no abordó las violaciones laborales y los delitos de trata, a pesar de un número de crecientes denuncias de ONGs creíbles, exparticipantes y gobiernos extranjeros de la participación de funcionarios cubanos en los abusos. El reporte precisa que el gobierno cubano no informó a los participantes de las misiones médicas de los términos de sus contratos, que variaban de un país a otro, confiscó sus pasaportes, credenciales profesionales y salarios, y amenazó a profesionales médicos y sus familiares si los participantes abandonaban el programa. Añade que a pesar de la falta de esfuerzos significativos, el gobierno tomó algunas medidas para abordar la trata, incluida la modificación del Código Penal para incluir la penalización de la trata laboral y el requisito de fuerza, fraude y coerción como elementos esenciales de un delito de trata de adultos. Entre las recomendaciones que incluye el informe están garantizar que los programas de exportación de mano de obra patrocinados por el gobierno cumplan con las normas laborales internacionales o eliminarlas. El cese del uso del artículo 176.1 para sancionar a los trabajadores afiliados al gobierno que abandonan el programa de exportación de mano de obra. Cesar el reclutamiento de niños para actividades militares antes de la edad del servicio militar obligatorio, entre otras recomendaciones. En la presentación del informe, el secretario de Estado, Antony Blinken, habló de la importancia de eliminar la trata de personas.
Trafficking harms our societies.
Él dice que la trata daña las sociedades, debilita el Estado de Derecho, explota a los trabajadores y afecta de manera desproporcionada a los grupos tradicionalmente marginados. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las plataformas independientes Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba dijeron el miércoles que han verificado el asesinato de una mujer en la provincia de Villa Clara, que sería el feminicidio número 40 de este año en la isla, según el subregistro de esos colectivos. En un mensaje publicado en redes sociales, los grupos feministas identifican a la víctima como Dairis Fuentes Chávez, quien murió el pasado 13 de junio presuntamente a manos de su expareja en la localidad de Zulueta. El mensaje dice que después de que sus observatorios verificaron un caso de encorralillo alertado por la prensa independiente, el subregistro hasta el 14 de junio es de 40 feminicidios. Las ONGs señalaron que sus observatorios trabajan en otras alertas de posibles feminicidios en Melena del Sur, Trinidad y Santiago de Cuba. Ambos colectivos reiteraron su llamamiento al gobierno cubano para que declare un estado de emergencia por la violencia de género. La labor de estos y otros grupos independientes, como la Red Femenina de Cuba, han contribuido a llamar la atención sobre la violencia de género en la isla ante la ausencia de estadísticas oficiales. En otra información, manifestantes condenados por las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 son objeto de represalias por negarse a recibir reeducación ideológica y defender su condición de presos políticos, dijeron familiares a Martín Noticias. Informa Tomás Cardoso.
Continúan los maltratos y violaciones en contra de los presos del 11J en las prisiones cubanas por su condición política, denuncian familiares y activistas de derechos humanos. En el penal combinado del Este está siendo hostigado el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, que cumple 15 años de cárcel, por el mayor jefe de unidad Lionel Bizhardi, el segundo jefe de la unidad Alioski Quindelán, así como el jefe de reeducación, el capitán Yergenis Bizet, por órdenes del teniente coronel Pedro, jefe de la sección 21 de la Seguridad del Estado. Denuncia a su madre, Marta Domínguez.
Jorge tenía que hacer consignas revolucionarias, trabajar para ello allí. Jorge no reniega de su situación política. Y por eso ellos tienen una represión constante con Jorge, provocaciones para buscarle problemas allá adentro y levantarle una causa donde hasta sus medicamentos se lo han negado. La alimentación, Jorge tiene una dieta que nunca se la dan. Jorge está con reos que tienen causas de asesinato.
Liliana Oropesa Ferrer, presa política de 22 años, con condena de 5 años por haber participado en la manifestación en la barriada de La Guinera, lleva más de una semana en celda de aislamiento en la prisión del Guatao, en La Lisa. Alertó su madre, Lisandra Ferrer Calzado, al Consejo de Relatores de Derechos Humanos. Informa Juan Carlos González Leiva.
La seguridad del Estado y los carceleros de la prisión de mujeres de Occidente mantienen a la joven manifestante y prisionera política en una oscura y estrecha celda de castigo y confinamiento. Lisandra Ferrer responsabilizó al gobierno de Cuba con cualquier cosa que le ocurra a su hija.
Y en la prisión alambrada de Manacas, en Villa Clara, tres presos políticos han sido cambiados de destacamento y ahora comparten con reos comunes de alta peligrosidad. Se trata del periodista independiente Carlos Michael Morales de Caibarín, con condena de 2 años y 10 meses, Leonel Tristá de Santa Clara, que cumple 8 años de cárcel, y Iván Hernández Sosa, también de Santa Clara, con 4 años de condena. Informa el activista y periodista independiente Guillermo del Sol.
Estaban trasladando hacia el área 4, un lugar donde hay personas problemáticas con hechos de sangre y que se prestan para cualquier tipo de cosa, siempre y cuando vayan a recibir un privilegio. Los presos políticos prácticamente están sujetos a los designios de la seguridad del Estado, lo que ellos quieren hacer con ellos.
El médico Fernando Vázquez, que anunció una marcha hasta la Dirección Nacional de Cárceles y Prisiones del Ministerio del Interior para demandar la libertad de los presos políticos, se encuentra de regreso en su vivienda tras permanecer detenido en la estación policial del municipio Habanero Cerro por alrededor de 12 horas.
Y conducido a la prisión de policía aquí del Cerro y fueron varias horas de interrogación. Se me trató con respeto. Como mismo hablo con usted, hablo con todas las personas que estén interesadas, ¿no? Siendo mi criterio, mi pensamiento, mi fe, desde mi posición de no violencia, y entregué la carta a los oficiales que me estaban interrogando, que yo solicitaba la liberación de los presos políticos. No terminé encerrado en un calabozo, aunque tienen una causa como que yo insisté. Así que convoqué, yo no convoqué, yo me convoqué yo mismo a marchar. Pero ellos hicieron todas las preguntas que ellos estimaron y a todas las contesté. Me hicieron las preguntas que ellos estimaron pertinentes, porque mi no simpatía hacia mi gobierno, y en todo tiempo me manifesté que mi fe es que se trate como persona sagrada a la persona cada cubano, que tenemos que comenzar a tratar con respeto a la oposición, que piensa diferente, que tiene otra ideología, que yo considero que en mi país todo no debe resolverse con cárcel, presidio, carca advertencia, prohibición, leyes, etc. No, no, yo creo que hay una forma, hay formas democráticas y otras formas humanas de tratar a la persona que piensa diferente, al opositor.
Vázquez se proponía entregar en el organismo rector de los centros penitenciarios una carta para reclamar la libertad de los presos políticos, pero terminó entregándola a los agentes que lo arrestaron. En otra información, la Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy una afectación de al menos 702 megavatios, lo que representa un déficit energético de cerca del 23% en la hora de mayor consumo y marca un aumento de casi 9% desde que comenzó la semana. Según la empresa estatal, el miércoles el sistema tuvo una máxima afectación de 667 megavatios, con un déficit energético que se extendió por todo el día. La red eléctrica de Cuba atraviesa una situación precaria con fallos y roturas en varias de sus 8 centrales termoeléctricas terrestres, en su mayoría con muchos años de uso. Los apagones y la falta de libertad desencadenaron masivas protestas contra el gobierno en julio de 2021. El gobierno de los Estados Unidos extendió hasta el año 2025 el beneficio del estatus de protección temporal, conocido como TPS, para ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua. Amplía Héctor Contreras.
El gobierno del presidente Biden anunció la extensión hasta 2025 del estatus legal temporal, el TPS, por 18 meses más para 300.000 migrantes de varios países que habían enfrentado el riesgo de deportación y pérdida de permisos de trabajo bajo las políticas del gobierno del expresidente Donald Trump. La información fue confirmada por el secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, quien en un comunicado aseguró textualmente: a través de la extensión del estatus de protección temporal, podemos ofrecer seguridad y protección continua a los beneficiarios actuales, que son ciudadanos de El Salvador, Honduras, Nepal y Nicaragua, que ya están presentes en los Estados Unidos y no pueden regresar debido a los impactos de los desastres ambientales. El programa TPS no conduce a la residencia permanente en los Estados Unidos, pero proporciona estatus legal, protección contra la deportación hasta por 18 meses y da permiso de trabajo para que las personas laboren legalmente en el país. La ley estipula, además, que los beneficiarios podrán extender el permiso oficial. El Congreso estadounidense estableció el TPS en 1990, cuando dijo que los inmigrantes de cuyos países de origen se consideraban inseguros podrían vivir y trabajar en los Estados Unidos por un periodo de tiempo determinado si cumplían con los requisitos establecidos. Actualmente, 16 naciones tienen designaciones TPS. Afganistán, El Salvador, Haití, Honduras, Nicaragua, Ucrania y Venezuela son algunas de ellas. La administración del expresidente Trump buscó cancelar la mayoría de los programas de TPS, argumentando que las administraciones anteriores los habían utilizado indebidamente. Sin embargo, estos intentos fueron detenidos en un tribunal federal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El alcalde de Miami, el cubano-americano Francis Suárez, presentó el miércoles en la Comisión Federal Electoral los documentos para inscribir su candidatura a la nominación presidencial del Partido Republicano para las elecciones de 2024. Suárez se convierte así en el tercer político de raíces cubanas que ha aspirado a la presidencia de Estados Unidos. En 2016, los senadores Marco Rubio de la Florida y Ted Cruz de Texas fueron candidatos a la nominación presidencial republicana en las elecciones primarias. Para anunciar su campaña electoral, Suárez, de 45 años, publicó hoy un video que lo muestra vestido, con ropa deportiva, trotando por varios sitios de Miami, incluyendo la casa en la que se crió y la escuela a la que asistió. Francis Suárez fue elegido alcalde de la ciudad de Miami en 2017 y reelegido en 2021 para otro periodo de 4 años. Y a propósito de campaña, luego de criticar el proceso judicial en su contra, el expresidente Donald Trump continúa su campaña política. José Pernalete informa.
El expresidente Donald Trump catalogó el proceso judicial como persecución política e interferencia electoral. En un acto de campaña, el miércoles, se refirió a uno de los 37 cargos por los que se le acusa de mal manejo de materiales clasificados.
Cualquiera que sean los documentos que el presidente decida llevarse, tiene derecho a hacerlo. Es un derecho absoluto. Esta es la ley.
A pesar de su afirmación, la ley de archivos presidenciales establece que todos los records y documentos presidenciales pertenecen al gobierno federal y deben ser entregados una vez termine su periodo. Trump, quien se declaró no culpable, enfrentará un juicio sin ninguna limitación legal para seguir promoviendo su candidatura presidencial, explica el abogado constitucionalista Rafael Peñalver.
No te prohíbe el hecho de que tú puedas aspirar si eres acusado y tampoco servir si eres convicto.
El fiscal especial ha abogado por un proceso rápido, aunque los expertos dudan de que ese sea el caso.
Esto puede ser que dure muchos meses, yo dudo que esto se resuelva antes de las elecciones.
Mike Pence, quien busca medirse en las primarias ante su ex compañero de fórmula, indicó que la acusación contra Trump es muy seria, pero dijo que le preocupa que esté politizada. Tanto la Casa Blanca como la campaña del presidente Joe Biden han evitado comentar sobre el proceso, alegando que se trata de un caso independiente del Departamento de Justicia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, afirmó que busca profundizar las relaciones con Nicaragua. El mandatario finalizó en Cuba su gira por América Latina iniciada en Venezuela y calificada por expertos como una provocación a Estados Unidos. Donaldo Hernández amplía.
Es la primera visita oficial del presidente Ebrahim Raisi por América Latina. Inició su gira el fin de semana por Venezuela. El mandatario persa aprovechó su visita a Nicaragua para señalar a Estados Unidos de querer deponerlo del poder.
Hoy día la nación iraní es una nación avanzada, a pesar de las sanciones del enemigo, y eso demuestra que si un pueblo tiene la voluntad firme, de ninguna forma las potencias diabólicas pueden pararlo.
Vino el expansionismo yanqui.
El presidente Daniel Ortega acusó a Washington de querer violar la soberanía de Irán y Nicaragua.
Quieren dar lecciones de derechos humanos, lecciones de democracia.
Es un mensaje más que a los tres países que visita. El presidente iraní es uno dirigido claramente hacia Washington.
Más que fortalecer sus relaciones con la región, la intención de Irán es provocar a Estados Unidos, a juicio del politólogo Carlos Murillo.
Para Irán es necesario posicionarse lo más que pueda en el traspatio de los Estados Unidos y por eso Cuba, Nicaragua y Venezuela resultan posiciones geopolíticas y geoestratégicas claves.
El presidente Ebrahim Raisi ha expresado durante su gira latinoamericana que Irán tiene la intención de profundizar sus relaciones económicas, políticas y culturales. Mientras el Departamento de Estado determinó en un comunicado que sigue tomando en serio las intenciones de Irán para expandir sus actividades en el hemisferio. Donaldo Hernández, Voz de América.
Asimismo, el presidente de Irán se encuentra de visita en Cuba, donde cierra la gira que antes lo llevó a Venezuela y Nicaragua, como escuchamos, con el objeto de fortalecer unas relaciones que han calificado como estratégicas. El mandatario intervino hoy en el foro de negocios cubano-iraní que sesionó en La Habana, donde afirmó que Irán y Cuba han alcanzado grandes avances en el campo de la biotecnología. Raisi también se refirió a la cooperación bilateral y, según la prensa estatal cubana, reafirmó la decisión de Irán de seguir trabajando con Cuba desde como el ámbito tecnológico y científico. El jefe de Estado iraní se reúne hoy con el gobernante Miguel Díaz-Canel. Pasamos a Bolivia, donde la Iglesia Católica de ese país ha creado comisiones para recibir denuncias de pederastia.
Cuatro comisiones investigarán las denuncias de abusos sexuales por parte de religiosos en Bolivia. La Iglesia Católica anunció el miércoles que los equipos de trabajo realizarán tareas con el objetivo de acompañar a las víctimas y asegurar que los casos lleguen a la justicia.
En ese sentido, consideramos que esta faceta es brindar todas las condiciones, tanto físicas y emocionales, en la cual las víctimas puedan ser acogidas y recibidas.
En mayo pasado, Bolivia se vio sacudida por las revelaciones de prensa de los abusos cometidos por el sacerdote jesuita Alfonso Pedrajas, conocido como Pica, en las décadas de los 70 y 80. El cura, fallecido en 2009, confesó en un diario personal haber dañado a mucha gente, llegando a mencionar hasta 85 víctimas. Tras conocerse el caso de Pica, la justicia recibió otras 12 denuncias contra otros sacerdotes también ya fallecidos. Ante el escándalo generalizado, la Compañía de Jesús, la orden a la que pertenece el Papa Francisco, pidió perdón y aseguró que había suspendido a un número indeterminado de religiosos por el encubrimiento de Pedrajas. Mientras la Fiscalía avanza en la investigación de las denuncias, el presidente Luis Arce solicitó al Vaticano acceso a los expedientes relacionados con Bolivia.
Comenzaron en Venezuela las inscripciones de precandidatos para la elección primaria de la oposición con miras a los comicios presidenciales del 2024. En Caracas está Carolina Alcalde.
Con Roberto Enríquez del partido COPEI se iniciaron las inscripciones de candidatos a la elección primaria del 22 de octubre, día en el que la oposición espera definir al candidato que se medirá con el aspirante del gobierno en los comicios presidenciales de 2024. Para Enríquez, la primaria es el camino seguro para derrotar al presidente Nicolás Maduro y se pronunció ante los posibles intereses en dividir y generar abstención.
A que este proceso, que puede marcar la historia del futuro del país, sea un evento en donde las ideas prevalezcan sobre las ofensas, que la razón prevalezca sobre la emoción.
En tanto, aunque no precisó fechas, Jesús María Casal, presidente de la Comisión Nacional de Primaria, ente rector del proceso, informó que al menos la mitad de los candidatos ya han agendado fecha para su postulación. Respecto a la posibilidad de que el Consejo Nacional Electoral brinde asistencia técnica a la primaria, en medio de las diferencias de los candidatos de la oposición, Casal sostiene que en todo caso la protección a la identidad del elector está garantizada.
Nosotros estamos empeñados en que todo esto se esclarezca prontamente para que ellos tengan tiempo suficiente de ponderar todos estos elementos dentro del lapso de postulaciones.
El comando de la dirigente opositora María Corina Machado, una de las candidatas que más se opone a la participación del poder electoral y que además lidera las encuestas de intención de voto, continúa cuestionando que a escasos días de que termine el periodo de postulaciones, aún se desconozcan las especificaciones técnicas que marcarán la primaria, lo que califica como un irrespeto a los candidatos y el país. El lapso de postulación de candidatos para la elección primaria se inició el 5 de junio y está previsto que culmine el 23 de junio. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Ucrania ha dicho hoy que avanza en su contraofensiva a pesar de la resistencia de las fuerzas rusas.
Ucrania afirmó el jueves que avanza en su contraofensiva para recuperar los territorios ocupados por Rusia. Su viceministra de Defensa informó de un avance de más de 3 kilómetros en la zona de Bakhmut y agregó que las tropas rusas han ofrecido una poderosa resistencia, incluso en el frente sur.
Hay un avance gradual pero constante de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, el enemigo está oponiendo una poderosa resistencia. Las Fuerzas Armadas ucranianas se enfrentan al minado total de los campos, al uso de drones kamikaze y a intensos bombardeos. El enemigo no se limita a ceder posiciones.
Mientras tanto, la Comisión Electoral rusa anunció que celebrará elecciones locales el 10 de septiembre en los territorios ocupados ucranianos que Moscú reivindicó como anexionados en septiembre del año pasado. Según la comisión, estos comicios tienen como objetivo elegir a asambleas regionales y consejos municipales en Jersón, Lugansk, Zaporilla y Donetsk, en un momento en el que arrecian los combates en estas cuatro regiones.
Y atención que expertos de las Naciones Unidas han revelado que hay denuncias sobre el uso generalizado de la tortura por parte de militares rusos contra civiles y soldados de Ucrania. Amplía Radio ONU.
La relatora especial de la ONU sobre la tortura, Alice Jill Edwards, expresó hoy su preocupación por los informes y testimonios que parecen indicar que las fuerzas militares rusas en Ucrania estarían causando de forma sistemática e intencionada graves daños físicos y psicológicos a civiles y prisioneros de guerra ucranianos. El fin último de estas prácticas sería obtener datos de inteligencia o forzar confesiones de personas detenidas o debido a su antigua pertenencia o apoyo a las Fuerzas Armadas ucranianas, dijo Edwards en una carta dirigida a la Federación Rusa. La relatora recordó que si se demuestra la veracidad de estas prácticas constituirían violaciones individuales y también podrían equivaler a un patrón de tortura avalado por el Estado o de otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En la carta, Edwards afirma que la constancia y los métodos de las presuntas torturas sugieren un nivel de coordinación, planificación y organización, así como la autorización directa, la política deliberada o la tolerancia oficial de las autoridades superiores. La relatora especial tiene previsto visitar Ucrania a finales de este año para llevar a cabo una investigación como parte de su mandato.
Corea del Norte ha lanzado hoy dos misiles balísticos de corto alcance hacia el Mar del Este o Mar de Japón, según informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano. En un comunicado detalló que los misiles despegaron desde el área de Sunam, en la capital norcoreana, entre las 7:25 y 7:37 de la noche. Fuentes del gobierno de Japón indicaron que los proyectiles parecen haber caído dentro de la zona económica exclusiva, a unos 250 kilómetros de la isla de Egurajima, en la prefectura de Ikishawa. Este último lanzamiento coincide con el fin de los ejercicios con fuego real a mayor escala jamás realizados por Seúl y Washington en territorio surcoreano, los cuales Pyongyang ha condenado duramente. y se espera que el Papa Francisco reciba el alta hospitalaria este viernes en la mañana, dijo el Vaticano, señalando que la recuperación del sumo pontífice evoluciona con normalidad.
El Papa Francisco abandonará el viernes el hospital de Roma en el que se encuentra internado. Así lo anunció el jueves el Vaticano, poco más de una semana después de que el pontífice fuera ingresado para una operación abdominal. El personal médico informó que Francisco, de 86 años, descansó bien durante la noche y agregó que la evolución clínica continúa regularmente y que los resultados de los análisis de sangre son normales. El Papa visitó el Departamento de Oncología Pediátrica y Neurocirugía Infantil del hospital y habló con jóvenes pacientes, algunos de los cuales le habían enviado cartas, dibujos y mensajes por su enfermedad.
El cantante español David Bisbal ha presentado su gira Me Siento Vivo Tour, que arranca este sábado en Mallorca, y se ha referido a la llegada de la inteligencia artificial.
El cantante ha asegurado que la llegada de la inteligencia artificial no le da miedo, pero sí respeto, y reconoce que está encantado de que la herramienta haya llegado.
Y realmente estoy encantado con que la inteligencia artificial haya llegado en este momento para facilitarnos las cosas.
Por su parte, el cantante ha afirmado que está en el mejor momento de su vida, tanto a nivel personal como profesional, y después de 20 años de carrera está disfrutando mucho.
No es lo mismo llevar 5 años de experiencia musical a ya tener 25, y sobre todo estando tan feliz, ¿no? Con una familia estable, y ahora mismo no lo cambiaría por nada.
Y a esta hora así va el mundo. La representante permanente de Estados Unidos en la OTAN, Julianne Smith, dijo que no hay ninguna indicación de un riesgo inminente de que Rusia use armas nucleares en la guerra de Ucrania, pero que la Alianza Atlántica seguirá vigilando la situación. Las autoridades griegas informaron que 9 egipcios fueron detenidos ya como sospechosos de tráfico humano en el marco de la investigación sobre el naufragio de una embarcación con 500 migrantes a bordo, que dejó 80 muertos y cientos de desaparecidos. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha desmentido una versión publicada en la revista Semana, según la cual una fuente anónima lo señala como el dueño de una alta suma de dinero supuestamente robada de la casa de su ex jefa de gabinete, Laura Sarabia. Los grupos yihadistas que operan en Burkina Faso han aumentado sus ataques desde finales de 2022 y están causando el caos en el país africano, donde han cometido atrocidades contra civiles, denuncia la organización Human Rights Watch. Y la cantante y compositora cubana Aide Milanés estrenará este viernes una versión en tiempo de salsa de Yolanda, la famosa canción de su padre Pablo Milanés, en un concierto por el Día de los Padres en Miami, ciudad donde se estableció por estar censurada en los medios de la isla. Y la inteligencia artificial a propósito se utiliza para identificar geográficos en la región peruana de la Pampa de Nazca. Estamos en Ciencia y Tecnología con Ariane González.
El uso de técnicas de inteligencia artificial permite la identificación acelerada de candidatos a geoglifos en la Pampa de Nazca en Perú, que está llena de raras formas gigantes dibujadas en el suelo. Los investigadores del Instituto de la Universidad de Yamagata de Nazca e IBM Japón aseguran que gracias a estas técnicas se descubrieron 4 geoglifos en la parte norte de esa zona: un humanoide, un par de piernas, un pez y un pájaro. El geoglifo humanoide tiene 5 metros y se halló en noviembre de 2019. Los demás están incluidos entre 358 identificados en 2022, pero sus fotografías e ilustraciones se publican por primera vez en la revista académica internacional Journal of Archaeology Science. El estudio revela que gracias a la inteligencia artificial, las identificaciones son 21 veces más rápidas que el análisis manual a simple vista. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
Y nuestra nota de cierre habla de deportes, porque a los 74 segundos de haber iniciado el amistoso entre Argentina y Australia, ¡wow! En Beijing, el astro argentino Lionel Messi anotó el gol más rápido de su carrera. Con este gol, la Pulga llega a 103 goles con la camiseta albiceleste en 174 compromisos. Además, repartió 54 asistencias a lo largo de toda su trayectoria con el conjunto nacional argentino. Además, Argentina doblegó 2-0 a su similar de Australia. Sigo, Pep Guardiola. volvió a demostrar por qué es el mejor, actualmente el mejor estratega de fútbol del mundo. Ha mostrado también su nobleza, no solamente su equipo, el Manchester City, ha ganado el triplete. Los $950,000 que le dio el club de Bono los repartió entre el personal que trabaja en el club. Algo histórico. Hablando de técnicos, Marcelo Bielsa debutó como técnico de la selección de Uruguay con un contundente 4-1 ante Nicaragua anoche en el Estadio Centenario. Y me despido con esta. Vinicius Junior, delantero brasileño del Real Madrid, encabeza un comité especial con el racismo y contra el racismo de la FIFA, compuesto por jugadores que sugerirían castigos más estrictos por comportamiento discriminatorio en el fútbol, según informa la FIFA. Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Martín.